Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Hablemos de una imagen que hasta hace poco no era fácil de imaginar. Hablemos de una reunión entre exlíderes de los paramilitares y líderes de las FARC, de cómo surgió esa iniciativa y, sobre todo, de lo que resultó de ese encuentro. Y hablemos de todo ello con el padre Francisco de Roo, gran propiciador de este evento que tuvo como protagonistas, ya les he dicho a ustedes, a los exlíderes de los paramilitares y a los líderes de las FARC. Padre de Roo, como siempre, un placer saludarlo. Buenos días.
Gracias y gracias por invitarme.
Padre de Roo, comencemos por el comienzo. ¿Cómo surge la iniciativa, la idea de encontrar a los líderes paramilitares y de las FARC, y qué tan fácil o difícil resultó convencerles a unos y a otros para que se sentaran en una misma mesa?
Mire, no tengo respuesta a esa pregunta, porque cuando a mí me llegan con la propuesta de que ayude, pues ya la cosa estaba prácticamente organizada. Jugó un papel muy importante Álvaro Leiva, y jugaron el papel otro par de personas que no las menciono porque no tengo permiso para mencionarlas. Son un par de mujeres muy valiosas en el país y muy, que no están en la política, pero que están preocupadas por la paz. Es todo lo que puedo decirles, y como origen de la conversación. Pero sí, desde el principio se veía que las dos partes veían muy importante la posibilidad de ese encuentro.
Padre, tal vez es la primera vez que se ven cara a cara los líderes de los dos grupos más violentos que ha tenido este país. ¿Cómo fue ese clima inicial? ¿Cómo fue ese clima inicial? ¿Usted cómo se rompió el hielo?
La impresión que a mí me dio inicialmente, pues había expectativa, había un poco de incertidumbre de cómo iba a rodar la reunión, pero también un poco de audacia. No se sentía un ambiente de recriminaciones ni de ninguna manera. Estaba Santís, que estaba en pleno huelga de hambre, que había venido y se sentó ahí y habló con una voz baja, pero con determinación, como siempre habla, y por supuesto Iván Márquez y Pablo Catatumbo, y de parte de los miembros de las autodefensas, también una decisión de hablar. Comenzaron, nos presentamos, por supuesto, yo creo que había un conocimiento por fotos y por medios, pero luego cada uno, primero hablaron los antiguos paramilitares, cada uno todo lo que quiso decir, y luego hablaron los miembros de las FARC. Y poco a poco el ambiente se fue transformando en un ambiente de mucha franqueza, y paradójicamente también de mucho reconocimiento mutuo. Se pidieron excusas, pero se plantearon cosas de fondo sobre la historia de lo vivido cada uno en la guerra.
Padre Francisco de Roo, yo diría que es un reconocimiento a que este era un conflicto armado entre tres partes, entre los grupos de autodefensa, la guerrilla y el Estado. Pero esta reunión, que podría uno decir que acerca al país a una paz más completa, que tuvo como centro ¿cuál? ¿Las víctimas, la memoria, recordar, pedir perdón? O sea, ¿cuáles fueron los compromisos que se le puede decir al país que se lograron, o las conclusiones de esta reunión?
Pues mire, yo puedo hacer una interpretación de lo que yo alcanzo a hacer. Me parecería interesantísimo que hablaran directamente los participantes, porque mi papel no fue ni siquiera interlocutor, sino facilitador para contribuir a un encuentro entre partes que era lo sustancial. Pero a la pregunta que ustedes me hacen, yo creo que ahí lo básico era la reconciliación entre nosotros como colombianos, es decir, los odios y los señalamientos y el envenenamiento que hay en las redes. Eso no tiene ningún sentido, independientemente de quién vaya a ser el presidente de Colombia. Eso tenemos que librarnos de eso, y hay que había un elemento simbólico de decir: mire, los que nos dimos más duro estamos dispuestos a que este país se construya de otra manera, y que podemos darnos una mano y mirarnos a los ojos y hablarnos con sinceridad y no le tenernos miedo a la verdad. La verdad que nos afecta a todas partes, obviamente, porque porque todos estamos metidos en esta cosa, más o menos el escenario. Entonces, primero, claro, reconciliación, segundo, una gran sensibilidad hacia las víctimas. Esto no puede seguir así, el país no puede seguir en un escenario que se tiene muy presente a los líderes que están siendo asesinados, que es obviamente una gran preocupación de parte
de
la guerrilla, claro, que dejó las armas y que además tiene el horizonte de que los pueden matar. Y que esto no va para ninguna parte así. Y en tercer lugar, una determinación muy grande, lo único que nos tranquiliza en esto es que nos digamos todas las verdades. No solamente la verdad jurídica, que es la que finalmente se hace en Justicia y Paz, que es el juez preguntándole al tipo que están juzgándolo, diga sí o no, estuvo usted en la masacre de Barranca Bermeja, diga sí o no, es usted partícipe en el crimen de fulano de tal, diga sí o no, es usted partícipe en tal desaparición, sino la otra verdad, quiénes estaban detrás, quiénes están poniendo dinero, qué políticos estaban jugando sobre el asunto. Todo eso las partes quieren que se sepa. Saben que les afecta también a ellos, pero repito, no es una verdad para exacerbar los odios, los señalamientos, las venganzas. Todo lo contrario, es, mire, eso nos pasó, ¿no? Claro. No, digámoslo con franqueza, y vamos a construir sobre esto, si no el país no... Y tenemos que aceptar que esta es la verdad. ¿Qué mejor que construir desde ahí?
Sí. Claro. Padre, ¿hubo algún compromiso en términos de refrendar el abandono para siempre de la violencia por parte de las, tanto de los líderes de las autodefensas como los exguerrilleros?
Pues, compromiso formal ahí no hubo, pero era evidente que era el escenario profundo. Es decir, una determinación muy grande de que por el camino de la guerra no se va a ninguna parte, y también sin que se fijaran fechas de nada, pues se concluye viendo, tenemos que seguirnos encontrando, pero no más.
Juan Manuel, padre de Rum, los paramilitares, que ex paramilitares que asistieron a esa reunión, ¿tienen más experiencia, por decirlo así, en la democracia o en la vida civil luego de que dejaron las armas? Llevan más tiempo, digamos, tratando de reencontrar un camino en la democracia. ¿Hubo posibilidad de compartir esa experiencia de frente con los de las FARC, que comienzan ese camino, que comienzan ese trámite, y a lo mejor pueden tener miedo de entrar a la democracia por muchas razones? De pronto alguien puede llegar y extraditarlos, y la matanza o la muerte sistemática de algunos de ellos o de sus familiares. ¿Esa experiencia se pudo compartir?
Sí, hubo referencia a eso, Juan Manuel. Yo no quisiera meterme en detalles, pero porque pues no soy quien para contar el desarrollo de las conversaciones. Yo preferiría que nos pregunten a ellos, pero claro que hubo referencia a eso. Sin embargo, déjeme que le haga una pequeña yo no llamaría eso corrección, pero sí complemento, ¿no? Ernesto Báez era el jefe político más importante del Magdalena Medio entre 1998 y el año 2006, el más importante jefe político. Ernesto Báez definía la política en toda esa zona y en muchas de las llanuras de la costa.
Padre,
fue protagonista político, perdón, Jorge.
Sí, claro, sí, Iván, no, Duque.
Y además, padre, tiene usted tanta razón que incluso hizo parte de la gobernación de Boyacá.
Así es.
Comienzos de los años 90.
Y de la asociación de las secretarías. Que dio lugar en Puerto Boyacá a esa asociación de ganaderos que se transformó en un grupo de autodefensa, uno de los primeros en Boyacá, digamos.
Sí. Padre, yo quería no detenerme en los detalles de la reunión. Usted ha dicho que prefiere que eso se haga con los protagonistas que estuvieron en la reunión, bien sea de parte de los paramilitares o los ex jefes paramilitares o de los cabecillas de las FARC, que ahora pronto ya tendrán su partido político. Quiero más bien preguntarle, usted que conoce también este país, padre, ¿cuáles han sido las ventajas? Y se lo pregunto en términos del escepticismo que hay en tantos colombianos, no solamente del proceso de paz que se hizo con las FARC, sino también de lo que ocurrió con los paramilitares hace tantos años. Hay gente que cree que ese proceso con los paras no sirvió de nada y que eso quedó muy mal hecho. Usted que conoce bien algunas regiones del país que sí han estado golpeadas por el conflicto, porque eso aquí en la 72 en Bogotá es muy sabroso hablar de eso, pero es que hay que viajar y conocer lo que es el país. ¿Cuál para usted es el punto clave de lo que estos dos procesos le han dejado a este país, padre?
Mire, del proceso de las autodefensas, lo que yo encuentro como bien de ese proceso es que se acabaron los ejércitos que realmente como grandes ejércitos se desplazaban en el país y hacían masacres formidables e impresionantes, y estábamos realmente en una confrontación que causaba muchísimo terror en los territorios. Es que sí, hoy en día estas fuerzas terribles están actuando, pero es muy distinto encontrarse uno con el bloque central Bolívar, con helicópteros, con jeeps, con armas con lanzadores de cohetes. Así me tocó a mí enfrentar al bloque central Bolívar. Era y todos vestidos con trajes de camuflados y actuando como un verdadero ejército. Esto se acabó, porque esto causa muchísimo pánico en las comunidades y hace sentir que se está en un escenario de guerra total. Eso se terminó con el proceso de justicia y paz. Y por supuesto, el hecho de que estos grandes jefes paramilitares, que eran hombres de una capacidad de control y de movilización y de manejo del negocio de la coca, eso produjo efectos reales y positivos. Por otra parte, yo sí siento que el proceso con las FARC ha sido, en términos de proceso de transparencia, de rigor, de cuidado en el proceso de entrega de las armas, yo fui testigo en los dos procesos. Testigo pues porque me invitaron, a mí Luis Carlos Restrepo me invitó a ver la entrega de las armas del bloque central Bolívar, para darle un ejemplo. No, lo de las FARC ha sido muchísimo más grande, muchísimo más serio, muchísimo más cuidado por los organismos de Naciones Unidas, y por supuesto yo creo que las dos cosas son muy positivas. Las dos cosas tienen vacíos. Es evidente que muchos de los muchachos de las autodefensas no tuvieron ningún proceso para dejar las armas, no entregaron armas, y sobre todo no estuvieron acompañados en un proceso de formación, no sabían sino disparar, y muy seguramente se quedaron disparando, porque esto tiene un proceso de educación y de transformación de la gente. Pero estoy convencido que las dos cosas tienen elementos positivos muy serios para el país y que hay que construir sobre eso. Sí.
Padre Erro, usted que, como lo dice, ha sido testigo cercano a esos dos procesos y después de esta reunión, ¿cree que existe la posibilidad que en el futuro vuelva el conflicto armado interno a Colombia, vuelva la guerra?
Es decir, la posibilidad sí existe, por supuesto que existe, claro, ahí está el obvio que existe, pero lo que yo estoy convencido que es el deber mío y el deber de ustedes y el deber de todos y sobre todo de los grandes líderes en el país es aumentar la probabilidad, por las acciones que hagamos y por las cosas que no hagamos, elevar la probabilidad de que eso nunca se vuelva a dar. Y digo que es un asunto de probabilidades porque estamos entre libertades humanas, que las personas pues no podemos determinar los comportamientos, pero todo depende del tipo de acciones y decisiones que tengamos con el propósito justo de lo que usted está pidiendo, y es no volvamos a eso. Y hemos mostrado que los colombianos somos capaces de salirnos de esto. Yo francamente sí quisiera, y en esto les agradezco mucho, sobre todo a ustedes en el noticiero de la mañana de RCN, que son tan proactivos en la paz, que seamos en esto muy muy muy, muy serios el país. El mensaje de esa reunión es, nosotros podemos salir adelante, aun entre enemigos muy, muy duros, hay que construir un país distinto.
Padre, ¿Cómo se explica usted después de ver esta imagen realmente impactante? A mí realmente me conmueve y me da esperanzas ver que los líderes de dos grupos violentos que han causado tanta muerte, tanto despojo, tanto dolor en Colombia, se puedan sentar y puedan lograr confluir para desterrar las armas de la política, para buscar puntos de encuentro y reconciliación. ¿Cómo se explica que mientras tanto los líderes políticos estén tan enfrentados, estén tan polarizados, que no haya posibilidad de sentar, por ejemplo, a Uribe y a Santos para que busquen puntos de encuentro para sacar este país al otro lado, para precisamente dejar los odios y los egos a un lado, ponerlos en remojo y buscar más bien que este país sea un país mejor y construir sobre las ideas y de los unos y los otros que puedan ser similares.
Pues porque, ¿cómo me lo explico? Mira, porque creo que todavía están tragados, están en alguna forma atrapados en lo que los atrapó a todos en Colombia. Están todavía metidos en el corazón profundo de, ya no del conflicto a balas, sino de los de las desconfianzas fundamentales, de los rechazos profundos, del juego de los egos, de las animadversiones sentidas, de una cosa que es muy natural, de las pasiones humanas hondas. No han logrado emerger de eso. ¿Por qué? Pues porque hay dolores muy profundos, porque hay rabias y recuerdos, porque se sienten que hay traiciones nunca reconocidas, todo eso es. Y los hombres que estuvieron en la guerra vivieron todo eso. La guerra es un escenario de los que se estaban matando entre ellos, de decirse mentiras, de traicionarse, de darse informaciones falsas, de atacar a las familias, pero no atacarlas con palabras, matándolas. Ellos, los que estuvieron en la guerra, ya salieron de eso, ya emergieron, dijeron, esto es un absurdo, así no llegamos a ninguna parte. Los que posiblemente no se enfrentaron a muerte, matándose directamente, todavía están atrapados en la locura y no se dan cuenta de que a través de eso lo único que pueden hacer es precipitarse más y más en el abismo. Y lo grave es que son capaces de arrastrar a mucha gente en el país. Y por eso el envenenamiento de las redes, de las noticias, las formas sutiles o transparentes o fuertes de agredirse. Pero pues yo lo que creo que la única solución a eso es que hay un propósito activo de muchos otros en Colombia que vemos que eso es absurdo, de construir una realidad diferente. Las víctimas nos han dado mucho ejemplo de eso.
Sí. Sin duda, padre Francisco de Rú, pues muchas gracias por contarnos hasta donde le era posible los detalles y sus reflexiones sobre el balance de una reunión que, por supuesto, ha llamado la atención del país. Padre Francisco de Rú, un buen día para usted y de nuevo, gracias.
A ustedes, gracias.
Son las 8 de la mañana en punto. Ya vienen las noticias aquí en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio. En Colombia encuentras todo lo que buscas y mucho más. Buena cosa tener.